Bienvenidos al episodio número 19 de la sexta temporada del podcast de footballspeech.com. Como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán.
Hola, buenas tardes.
Digo y Roger Almazán porque una vez más nuestro Bob Sanders particular, que cada día que pasa creo que es un mote que le pega más, causa baja.
Pero es que hoy no ha avisado directamente.
Sí, hoy ha sido en plan campeón. A eso bueno, media hora antes ha dicho, creo que no podré venir.
No, creo que se me complican las cosas.
Eso ha dicho.
Sí, exacto. Sí, con el todo es muy complicado.
Y nada, y bueno, y imaginamos que sigue vivo y tal.
Si en algún momento del podcast o algo oís un timbre, nos avisáis que debe ser él y vamos a abrirle.
O no, porque desde aquí igual no lo oímos, ¿eh?
Está no, complicado. No, digo desde casa, que nos ayuden.
Vale. Pues no sé, eso, que Ignasi no está, ¿qué le vamos a hacer, no?
No.
Tampoco sería una novedad, ¿eh? Últimamente, no, esta temporada ha hecho más...
Juega con ventaja, que sabe que no le podemos echar, porque como el otro analista senior ya está pillado...
Será eso. Antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y que además tenéis un correo de cada uno de nosotros que son muy fáciles. Axel, Ignasi, Roger, Pera o Willy @footballspeech.com. Y ya que nombro a Pera, el otro día estuve hablando con él, estamos en negociaciones, por así decirlo, de hacer alguna cosa. Ya sabéis que esta temporada, por motivos personales, el tema de los programas que hacíamos los fines de semana no pueden ser. Que por cierto, ahora lo contaré. No tendría por qué, pero como hay mucha gente que insiste, lo contaré.
Eso, y así acabamos. Empieza tres temas a la vez. Creo que va a quedar muy claro.
Perdón. Lo que decía, Pera, para quien no lo sepa, está fuera. Entonces tiene la situación un poco más complicada, pero a él le apetecía hacer algo. Yo, mi situación personal no me permite hacer más podcast, pero lo que ha dicho es que quiere hacer alguna cosa en plan punto de vista. Pera de vista, punto de pera, no sé.
Como punto de pera.
No tengo ni idea, o si va a usar el mismo nombre o no. Tampoco sabemos el formato.
Espero por su bien que no use punto de vista porque es espectacularmente malo.
O pera de vista. Pera de vista mola mucho. Seguramente.
¿Y por qué no peras a la vista? Sería mucho más guay.
Empezará la primera semana de diciembre o a más tardar la postemporada, ¿vale? Y tampoco tenemos muy claro qué formato le quiere dar ni nada. Ya digo que son más ideas que hemos ido hablando, pero que. Sepáis que bueno, que él tiene intención de hacer algo y lo vamos a hacer. El tema de los podcasts de los fines de semana individuales que este año estamos fallando. A ver, muy simple. Yo tengo una situación personal que es que mi abuela está enferma, entonces no la puedo dejar sola las horas que necesitamos para hacer el programa. Y pues este año. ¿Por qué hoy con niños de fondo?
Yo también digo, hostia, digo, esto parece expediente Warren o algo así, tío.
Qué mal rollo, joder. Tío.
Oye.
Oye, es un niño gritar, ¿verdad?
En serio, ese ordenador está bien.
Hostia, qué miedo, nen.
Igual es tu móvil, ¿eh?
Joder, me he cagado, ¿eh? De verdad. No. Hostia, qué sudor frío.
Es que sale, o sea, sale de dentro.
¿Hay un niño dentro del auricular?
Sí.
Bueno, a ver, lo que decía... Joder, qué miedo. Pues esto, los fines de semana no los tengo disponibles.
A ver si será la música.
¿Lo hizo o no?
Que sí.
Es que no es un sonido de fuera, ¿no?
¿Es de fuera? Hostia, qué mal rollo. Bueno, lo que sea, el tema...
Mírate el iPod, a ver si tienes conectado...
Que es música normal, mira.
Tus vídeos de pedofilia, no...
Qué salvaje eres.
¿Dónde vas, tío?
Qué animal. Qué subnormales. A ver, coño, era un tema serio y ya me he liado. El tema este año no hay podcast de fin de semana, pero dentro de... No sé si este fin de semana o el siguiente, lo tengo libre. Libro de abuela. Con lo cual, si os apetece, lo acabo de saber hace un rato, ¿eh? Más que nada por eso os lo digo. Si os apetece hacer algo, pues estáis invitados y si no, pues que os den, yo qué sé. No, si
pues
queréis venir...
Ya, si es este o el siguiente.
Cuando lo sepa os lo digo. Y si os apetece hacer algo que no sé si será como la última vez que fue un machambrado de todo o será un nonsense o yo qué sé.
Bueno, pero bueno, lo que salga.
Exacto, estáis invitados.
O podrías invitar a Ignasi. Aunque sí. Luego no vendría y ya está.
Y ya está.
Se me complica la tarde. ¿No?
Se me complica lo que es el fin de semana.
Y aparte también estoy mirando para hacer volver a tener gente a través de Skype, que tampoco lo tengo acabado de definir cómo, pero la idea está sobre la mesa.
Sí, bueno, es darle al botón verde y hablar.
Bueno, es un poco más complicado. Hay que definir qué queremos que digan y cuándo, ese tipo de cosas.
¿No? Ah. ¿Quieres decir que los guionizarías para que dijeran cuál títeres, lo que tú quieres?
Obviamente,
que digan, ¿no?
Porque adoramos al líder. ¿Qué? Entonces, pues yo digo a la gente lo que tiene que decir.
¿Puedo
y
cortar de raíz con esto?
Subo la música y empezamos, porque ya no me queda nada más.
Ahí está.
el nivel del programa hoy, o sea, hemos empezado arriba, top.
No hace falta música, tenemos efectos sonoros.
Los niños de fondo, esto, pues, en fin, suba la música ahí, que sea lo que Dios quiera hoy. Creo que es, en diferencia, la cosa más rara y más chunga que nos ha pasado nunca desde que grabamos.
La peor intro de la historia.
No, aparte de eso,
voy a hacer en la pizarra de los que apuntamos los partidos para, ¿sí?, poner en la encuesta.
¿Sí?
Voy a empezar a dibujar una ouija, ¿vale?
Oye, no hagas coña con esas cosas. Además, en esta casa hubo una defunción hace unos años.
¿Tienes tetas? ¿Eres de tetas o culos?
Como empecemos a oír ruidos...
Voy a poner tetas, culos, sí, no, y ya está. ¿Vale? Es una...
Era un niño, lo que hemos
oído. Kubiak.
Y Kubiak. Y Kubiak. Que no sea... En fin.
Eres tú, Gary.
Manifiéstate. El feature game de esta semana... Especiales sois. Era el Indianapolis Colts. 27, Houston Texans 24. En Indianapolis, Andrew Luck, 18 de 40, 271 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Donald Brown, 6 para 49. Y el máximo receptor, TJ Hilton, o sí, TJ, digo bien, ¿no? TY, bueno, TY Hilton, 7 para 121 yardas y 3 touchdowns. En Houston, un head coach infartado, Case Keenum, 20 de 34, 350 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Ben Tate, 22 carreras para 81 yardas. Y el máximo receptor, Andre Johnson, 9 recepciones para 229 yardas y 3 touchdowns. El tema de Kubiak, muy breve, simplemente no tuvo un infarto, no tienen a día de hoy aún idea de qué tuvo, simplemente el señor se agarró el pecho, me duele y casi se muere ahí, y este fin de semana estaba completamente descartado. Los médicos le han dicho, pues, que
Kubiak
mínimo...
Kubiak no tiene sangre ni para tener infartos. Eso es que yo soy doctor, me llega Kubiak y digo, infarto es imposible, que te digo esto.
Mínimo le han dicho a los médicos que se tome off 2-3 semanas. Y él ya ha dicho que una como muchísimo y que esta semana...
¿No ha pedido una segunda opinión de un médico que no sea de los Texans?
No, no fue de los Texans el médico que le dijo
yo
eso.
Yo creo que sí.
No, se lo llevaron corriendo al hospital. Y el médico, en plan, ¿que se nos muere?
Y el médico era de los Texans. Y dijo, no, tú mínimo vas a tener que estar fuera 2-3 semanas.
Si fuese, caro así.
Si fuese de los Texas, le habría dicho, oiga, mire, reposo 5 o 6 años y ya está. Pero yo creo que era de los Colts o algo. Bueno, el tema es que está bien, en principio. Le dieron el alta ayer, se ha ido a casa y tal. Y bueno, nada, ha quedado en un susto, en un episodio, entre comillas, curioso.
Bueno,
a ver,
curioso. Bueno.
Hombre, ya te digo entre comillas, porque claro, en principio el hombre, eso, se agarra el pecho, me duele, se cae de rodillas y dices, coño, un infarto,
bueno,
pero el médico...
Da mal rollo, pero bueno.
Sí, te digo, es que le han hecho pruebas,
suerte,
le han hecho un
por
tag.
Por suerte ya está, y a que sea un entrenador pésimo no quita que...
No, obviamente. Yo solo quiero que no entrene a mi equipo, pero no hace falta que se muera tampoco.
Yo solo espero que la calidad de su pelazo no se haya visto influenciada por este episodio.
A ver, del partido. Una de las noticias deportivas del partido, obviamente, era el debut de Case Keenum. Ya sabéis que se decidió sentar definitivamente a Matt Schaub, al menos este partido. Y yo creo que después del resultado que vimos el domingo, bueno, pues Matt Schaub, en principio, esta temporada no volverá a ser el titular de los Texans. Esperemos.
¡Ay, qué pena, pobrecito!
Uf, yo estoy destrozado de la pena. Sí. No puedo. Por las noches me duermo llorando.
Todos, como los niños.
¿Qué niños?
Los de antes.
Ah, los de antes. Hostia, qué mal rollo, nen.
Sé que esto da bastante miedo. Me incluyo.
Me incluyo. Acabo de tener un infarto con el chin este del principio.
Es que Iker, eso sí.
Joder. Ay, qué programa, es tonto. Que no sea porque es ya Halloween y tal,
Bueno, no es Halloween.
No es Halloween.
Fue Halloween. La jornada de la que hablamos se disputó en Halloween.
O sea, aproximadamente.
Bueno, el caso, Case Keenum tuvo un debut, yo creo que más cómodo de lo que nadie podía esperar. Además, se hinchó a hacerle pases a Andre Johnson. No sé si es que la
bueno,
defensa...
en la primera parte, también.
Bueno, sí, vale, pero 9 para 229 yardas.
En
y
la segunda creo que hizo 2 en toda la segunda parte.
Sí, el juego de la segunda parte fue muy malo. En general de toda la ofensiva, pero el suyo especialmente. Lo que pasa que, bueno, también yo creo que es hasta cierto punto entendible. Lo que no fue normal, yo creo, es lo de la primera mitad. que salió en plan como si fuese veterano, repartiendo el balón súper bien, moviéndose súper bien, festival ganando yardas por tierra.
Aéreo,
Yo no tengo ningún tipo de queja del partido de Keenum, la verdad.
Coño, niño, que me rompes el cable.
Ay, cómo eres, ¿eh?
En fin.
Eso, que no tendría que haber ninguna queja de Case Keenum. Yo creo
no es una queja,
de sus primeros partidos en la NFL. Fue un partidazo. Supo aprovechar en muchas ocasiones lo que le daba la defensa. Lo que pasa es que fue un juego pues muy monorreceptor en la primera parte, y en la segunda no se encontraron alternativas, porque el pase que completa con DeAndre Hopkins es un melón que lanza del cielo. La línea no está tan bien en la segunda parte. Y Andre Johnson, pues es eso, creo que se quedan dos recepciones y una pseudo recepción que aún no he acabado de ver si es dentro o es fuera. Es decir, si
pero es una que se anula, ¿no? En todo
sí,
caso.
Sí, esa, pues. ¿Esa es recepción o no lo es? Yo es que no lo he visto aún en ningún ángulo claro.
A mí me pareció completa, pero no sé.
Yo creo que marca bastante el devenir del partido, pero bueno, también es verdad que.
Lo que pasa
que hay cosas que marcan más el devenir del partido.
Eso te iba a decir. Por ejemplo, hay un señor que se llama Bullock, que es kicker, y que en estos momentos.
Y que deja a Billy Cundiff como el mejor kicker de todos los tiempos.
En estos momentos no se le ha dicho explícitamente que ya no es el titular, pero al día siguiente, al lunes siguiente, los Texans invitaron, entre comillas, invitaron al entreno, que es un eufemismo que a mí me gusta mucho. A tres chutadores para que en principio solo es para que le pongan las pilas, pero yo creo que
claro.
Yeah.
Ya te digo que el eufemismo este de invitaron al entreno, cuando hay un running back que ha hecho tres fumbles en un partido y al día siguiente invitan al entreno a tres free agent running backs. Es un eufemismo muy, muy curioso.
Bueno, porque son amigos y quieren hacer una pseudo fiesta luego.
Ah, claro, será.
Digo, así aprovechamos el taxi, vamos todos juntos.
Aprovechamos el taxi. Qué cutre es.
Es que el que sabe de taxis es él.
Ah, sí, se mueve en taxi.
Ojo, que si tú compartes un taxi entre cuatro, casi te sale más barato que comprar billetes sencillos de transporte público.
Bueno, eso está claro. Lo que son los billetes sencillos, sencillos serán, pero caros también.
Sí, sí. Bueno, a ver, más cosas.
Yo quiero decir una cosa respecto a lo de Andre Johnson.
Sí.
Que muchas de sus yardas vienen por jugadas en las que. Vontae Davis está bastante en la parra.
Bastante mucho, sí.
Bastante muy en la parra.
De hecho, hay un par de recepciones que.
Y lo que hace bien Keenum es en aprovechar ese factor.
El parrismo de.
Pero la verdad es que Davis ha alternado una de cal. En este caso, no sé cuál es la buena y cuál es la mala.
La de arena es la mala,
me parece. En este partido ha dado la de arena.
Comerse cucharadas de cal tampoco tiene que ser una maravilla, ¿eh?
Pero bueno. Pues no sé.
Bueno, que se lo pregunten. En el mundo de las lavadoras, la de cal es la mala.
Sí.
Sí, entonces la arena es la buena.
Supongo.
Pues yo creo que esto viene más de lo que sería el gremio de la construcción. Y creo que, no sé, la cal es más apreciada en la construcción. Bueno, no sé, no tengo ni puta idea.
Vaya divagación tan lamentable.
Si os digo una cosa, no os asustéis, ¿eh? No es broma, pero se ha movido el mouse solo y se ha cambiado de pantalla el solito. No es broma, lo digo totalmente en serio. Acaba de pasar, o sea.
Está loco.
Oye,
¿y tú? ¿Qué mal rollo?
Pon varias veces el corte de Iker, a ver si les damos mal rollo a los niños.
Joder.
Ojo que va a petar al principio, ¿eh?
Sé que esto da bastante miedo. ¿Me incluyo?
Me incluyo. Me gusta el me incluyo. Cosas.
Y otra que te iba a decir, el partido de los Colts en ataque es más bien malo.
Es muy malo.
Hombre. Es muy flojo.
Hay un momento que Andrew Luck engarza 9 incompletos seguidos, me parece.
Cosa que no entiendo, porque luego en la segunda parte empieza a completar como si fuese lo más fácil del mundo, que ante nuestra secundaria es normal que sea lo más fácil.
Pero
del
se
mundo.
Ve bastante fácil el porqué. Toda la primera parte, el pass rush de Texans, sí, creo que claro. No incluye. Menos de seis tíos. Y en la segunda ya toman el. Claro, también visto el cojín de puntos que ya habían pillado de la primera.
Y
toman
visto
el
que
approach.
Wade Phillips es head coach.
Toman el approach conservador y ya el pass rush, como mucho, es de 4. Y se nota como Luck se siente mucho más cómodo sin pass rush que con pass rush.
Lo que pasa que es muy. yo iba a decir muy triste, tampoco eso sea triste, es preocupante el hecho de que en una línea de defensa donde tienes a un monstruo como es J.J. Watt, cuando el pass rush es de solo cuatro tíos, ahí estamos viendo muchos partidos este año en que la línea ofensiva con el rival les relativamente les controla con cierta facilidad. O sea, hombre, anulan a J.J. Watt y el resto de pass rush desaparece.
Te vas a cagar en Antonio Smith otra vez.
Sí, últimamente Antonio Smith está elevando su nivel de juego.
Sí, claro.
Creo que es algo...
Pero si lo elevas de cero...
Obviamente, se iba a cagar en Antonio Smith. Ayer, ¿qué hizo? ¿Dos sacks? Vaya mierda de estadística.
Ayer
esta.
Aprovechó bastante lo que fueron
A mí me sigue pareciendo...
El extra de atención que
me sigue pareciendo que es...
Necesita J.J. Watt.
Que es un tipo muy regular. No, al contrario, muy irregular en el sentido, o sea, muy regular en el nivel de juego, regular en plan bien malo, regular, exacto, mediocre, pero muy irregular porque es eso, hay momentos en los que lo aprovecha bien, como el partido de los Colts, hace dos sacks porque se aprovecha de la atención que genera J.J. Watt y luego se tira semanas que sí, cuando hace algún golpe o algo, hace los gestos esos que hace, es como un florete, ¿no? Lo que hace... Es Antonio Smith, ¿verdad?
Nunca sabremos qué hacen los jugadores.
No, es como una espada.
No, es como de samurái, como que
¿sí?
se enfunda su
sí,
espada samurái.
Sí, porque además
samurai,
durante
así,
un tiempo iba como de ninja, con una especie de pasamontaña rojo y he visto fotos.
Ah, sí, pues entonces ya está, sí. todo cuadra.
Y bueno, y el resto, pues los linebackers, Cushing era el único que estaba dando un poco la nota en positivo. Ya no, obviamente.
Y otra cosa.
Otra semana más, tengo que repetir, lo hemos dicho muchas veces... Perdón, la decepción que me supone Bruce Reed.
Pues también lo he visto jugando mejor ahora.
Joder.
Lo que no, pasa yo el que veo jugando peor, y peor probablemente que nunca en su carrera, es a Jonathan Joseph. Lo he visto muy a la zaga en coberturas.
Yo ya os dije el año pasado que no era tan bueno como parecía, ¿eh? Lo que pasa es que el año pasado desde con el passage que teníamos...
Desde luego que este domingo T.Y. Hilton le ha pasado la mano por la cara.
Pero muchísimo. De hecho, dos touchdowns, uno se lo come por largo y otro falla el placaje. Y son claramente culpa suya. Que quizá en el que falla el placaje podría haber entrado en la siguiente. Pues igual sí, pero los touchdowns son los que son y Jonathan Joseph falla al menos en dos de ellos. El tercero ahora mismo creo que no, porque es una jugada totalmente suicida donde entran 150 millones de jugadores al blitz. Ese no es culpa de Joseph.
Sí, sí. Y el también hay que destacar para mí la buena actuación de Ben Tate, que jugó con cuatro costillas rotas. Y
vale,
para jugar en esas circunstancias,
es que
yo creo
tenga
que es
mérito,
bastante apreciable.
Una cosa es que tenga mérito y la otra que sea buena. Porque empezó el partido de forma relativamente decente, pero a la que llevaba 6-7 carreras bajó el nivel de forma muy ostensible.
Pero es que posiblemente sea por eso.
Y de hecho hay un... La vez que se la juegan de cuarto down, que aún no he entendido porque era una distancia muy de field goal muy asequible.
Era de la yarda.
Son tres carreras seguidas de Ben Tate. Una se hace una especie de slide cutre antes de llegar al first down y las otras dos no llega. Yo creo que a un corredor del perfil de Ben Tate hay que pedirle que gane esa yarda. Joder.
Yo lo que pienso es que realmente lo de las cuatro costillas rotas se debe notar, ¿eh?
Obviamente que se tiene que notar.
Él después del partido dijo que le dolía horrores, pero es que...
Pero
es normal, pero hay un staff.
Eso es lo que
quería
decir, que ahí entra otra vez lo que son las funciones de un entrenador.
El campichismo de Houston en este aspecto que llevamos tanto tiempo denunciando.
Y
que
sí que
a veces
es cierto
que
también sacasteis a un rookie free agent, me parece, corredor, un tal Johnson.
Yo avisé de él en pretemporada ya, ¿eh? A mí me gustaba muchísimo. Se lo cortó, no sé por qué, estuvo una semana en el practice squad de Cleveland. Cleveland lo cortó y Houston lo volvió a recuperar. Dennis Johnson, el 20, dorsal 28. A mí en la pretemporada, lo dije, lo dejé escrito, me gusta muchísimo cómo corre en zona y de hecho este partido tiene una media de 6 yardas por carrera.
Eso, pues eso ahonda más en lo que decía antes, o sea, teniendo este buen relevo.
¿Por qué sigues dándole balones a un tío que tiene cuatro costillas?
Pues porque abulta mucho más y en principio es el corredor de poder.
Ya, pero el poder...
Pero hay que saber analizar cada momento la situación en la que estás y un tío con cuatro costillas rotas lo que menos le conviene es entrar al bulto por el medio.
Entre otras cosas, porque aparte de que seguramente no te será eficaz en ese partido, es que estás provocando que en vez de estar, no sé, tres semanas de baja por decir algo, igual esté seis. Pero
quizá
bueno,
un Gronkowski, sin ir más lejos.
Exactamente. Pero bueno, es, como decía ahora, es ese especie de falta de orden que a veces parece que hay en Houston, que es curioso porque...
Más que una cosa es falta de orden y otra es total pérdida del norte, me parece.
Yo lo encuadro un poco dentro de lo mismo, porque por ejemplo, pillas a tres, en teoría fumando, que parece ser que al final solo era uno y que tampoco era María, según asegura su agente, que le han hecho pasar varias pruebas, es un corredor que ya está en el practice squad de New England, y que el corredor aseguraba por activa y por pasiva que no toma drogas, le hicieron varias pruebas, han salido todas negativas, y entonces le coges a este, a los dos que están en la habitación con él, que al parecer no están haciendo nada, solamente acompañarle, les cortas a los tres, así por la patilla, y luego tienes que ir recuperando gente de prisa y corriendo del practice squad de otro equipo que acaban de cortarlo porque te faltan corredores. Cuando uno de los que cortas, por ejemplo, es un tercera ronda del draft de este año, tampoco te sobran los defensas ni los linebackers. Entonces, ese tipo de decisiones que a veces tú desde fuera, si no conoces mucho la organización, piensas en Houston y dices, es una organización seria, que hace las cosas bien. Y hay partidos que les ves jugar especialmente en ataque y dices, hostia, esto es un equipazo, bien entrenado, que sabe lo que juega. Y luego ves cosas de estas, como lo de Ben Tate, y dices...
Yo estas pérdidas totalmente del norte, para mí este undercoachment hace que esta sea la segunda vez. O sea, cuando vi este partido... sabía el resultado. Bueno, sabía básicamente que habían perdido Texans. Y cuando lo estaba viendo, o sea, acabó la primera parte
y no lo creías.
¿Cómo cojones diría, han hasta perdido esto?
El cuarto diría, ¿cómo coño se las han arreglado para perder esto? Pues esta sensación no es la primera vez que la tengo. O sea,
no.
En el primer partido de la temporada contra Chargers, también era un partido que también me parece que fue el Sunday Night. Y dije, ¿cómo es posible? O sea, también había sabido que habían perdido y dije, ¿cómo es posible que hayan perdido esto? O sea, son una pésima gestión del juego, del play calling, de la gestión del tiempo y todo. O sea, es una cosa que debería hacerse mirar.
Que otra cosa también te digo, yo no sé hasta qué punto ver a que a tu entrenador le pilla un chungo en la banda te influye a nivel de tener la cabeza en otro lado. Que no, en principio no debería porque son profesionales, bla, 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 bla. Pues, oye, sí, al fin y al cabo...
Esto ya yo, te digo, puede colarme, pero es que no es la primera vez que veo.
No, es evidente. Y además contra Indianapolis tienen un historial de hacerse caquita en los momentos finales. Pero, oye, yo creo que en este caso es un factor que puede influenciar perfectamente en la mentalidad de un jugador que está más pensando en cómo estará su entrenador, que en principio pues es una persona a la que respeta y a la que... aprecia que no en si tiene que adelantar una yarda o si tiene que cubrir a tal o tiene que hacer cual.
Bueno, va, te lo puedo comprar, pero bueno.
Además que es un poco pena porque es un partido que los Colts se escapan vivos. Que
no, es un partido que los Colts juegan un culo.
No lo saben ni ellos porque básicamente...
¡Juegan un culo este
básicamente
partido!
Básicamente juegan cuatro jugadas. O sea, en ataque son cuatro jugadas. En defensa, ya te digo, también se pasan toda la primera parte que no saben ni dónde están. A Lack se le nota mucho la falta, no solo de Reggie Wayne, sino también de Hayward Bay, que no estaba. O sea, que también hizo una carrera de estas para que le pitaran un pass interference y poco más. Y no se notó en demasiada sintonía con Brazil ni con Whalen, el chaval este blanco, receptor blanco.
Sí, el único Flynn era un poco, que también pues cuenta con la ventaja de que ya habían jugado juntos, sí, en Stanford y bueno, llevan un poco carreras paralelas. Pero en todos los aspectos del ataque, los Colts estuvieron mal, explícitamente. Mal, sí. En el juego de pase, Lack no completa el 50% de los pases, debido también a la presión. Por eso es un problema de la línea ofensiva, un poco. Y Lack le falta un poco de ritmo. Y luego está el tema del juego de carrera, que Trent Richardson, la verdad, es que cada día se acentúa. Se acentúa más su mito como caballo de Troya.
Sí.
Porque Donald Brown hizo como 4 o 5 carreras y se fue a las 50 yardas.
Sí. 6 para 49.
Fantástico. El rendimiento del rápido o del flaco cuando el gordo no está, vamos a llamarlo así.
El gordo y el flaco.
Es espectacular, pero claro, oye, tú acabas de pagar una primera ronda por un espantapájaros. ¿Realmente es lo que tienes que pedirle?
Es de los pocos equipos que ahora me vienen a la mente que tienen dos running backs que son los dos primeras rondas.
Posiblemente, sí.
¿Y qué? ¿Entre los dos qué han hecho? ¿60 yardas? ¿70?
69 en 14 carreras.
A ver, también hay que decir que Richardson le dan un par en ese último drive, que no es drive ni es nada, que es simplemente para que gasten los tiempos muertos y corra el reloj. Que esos son dos negativas. O sea, que al final te quedan 6 para 22 o algo así. Pero oye, 6 para 22 para un tío que acabas de pagar una primera ronda. Trent Richardson es un tío que ya de por sí, como no le des 20, no va a hacer un huevo. Se va a quedar, pues eso, en esas mierdillardas. Como le hagas quedarse a bloquear en situaciones de pase, se va a comer los blitzes. Y ayer pasa otra vez, el sack de Joe Mays juraría que es ese, que falla totalmente en la localización de por dónde viene el blitz.
Que también es triste, ¿eh? Que te entre Joe Mays en blitz y no seas capaz de pararlo, pero bueno. Eso es.
No, es que está en otro lado.
Habla del nivel de Richardson a la hora de bloquear, que ya lo hemos dicho más de una vez, que es totalmente...
Y es un tío, pues eso...
Queda muy por debajo de los estándares requeridos en la liga.
Es un tío que eso, para mí, y lo dijiste tú hace un par de semanas, es un tío que únicamente viste con el nombre y genera atención en la caja cuando está en el backfield, pero que hacer, no está haciendo nada.
A día de hoy no. Y te digo una cosa, ya tengo suerte que no esté el amigo frente ancha en los calls, porque con esa capacidad para bloquear el pass rush, al segundo día a Peyton le dicen: a este chico me lo dejáis calentando banquillo, buscadle un trade o algo, porque no quiero que esté en el campo conmigo.
Tengo un Papa John's donde no tengo
un Papa John's, no tengo que me falta camarero, que me falta un chico de estos que
moto.
Exacto. Vas a venir, tren, mañana te vienes, te pasas por esta dirección.
Coges y... como el casco, ya lo llevas.
Exactamente.
Te vas con el casco a esta dirección que te darán tu herramienta de trabajo, que será una moto.
Y vas a ser útil. Porque lo que es aquí, macho...
Sí, sí. Es que sabemos que Peyton ha...
Sí, sí, está clarísimo.
Ha acabado con la carrera de varios corredores.
Le hubiera papajonseado. En fin, ¿algo más?
You've been papajonsed.
¿Cómo?
You've been papajonsed.
¿Alguna cosilla más?
Sí, quiero comentar la capacidad de improvisación de Pat McAfee a la hora de chutar un punt, que es algo que
buenísimo.
No había visto
sí.
nunca.
Buenísimo, ¿eh?
Yo
buenísimo.
Alguna vez sí que había visto, pero la verdad es que tiene su mérito, ¿eh?
Yo pensaba que lo iban a planchar en cualquier momento y de repente el tío encuentra un agujero y... Sí, 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 muy bien, muy bien.
También quiero decir que es más que posible que en el field goal, sí, en el field goal bloqueado por J.J. Watt,
¿sí?,
se hubiera podido tirar un pañuelo a la Patriots.
Es que...
Bah.
Es que es la regla más tonta del mundo, tío.
No,
estará escrito todo lo que digas, pero es una regla tontísima que ahora... Es que se han metido en un fregado. Sí. Quitándolo el primer día, se han metido en un fregado. Porque ahora todo el mundo lo va a mirar en todos los... Bueno, pero, ¿qué coño? No lo va a mirar nadie porque no se ha vuelto a pitar.
Yo lo miré básicamente por eso, pero si no lo hubiera mirado,
pero,
obviamente.
Oye, una
pero
cosa...
Es una de las normas más tontas.
En el reglamento hay una norma que sigue escrita, que es el crowd noise, ¿no? Ya lo dijimos.
Sí, ya lo comentamos.
Y
sí.
No se pita nunca. Y no le pitan a Seattle, que es una de sus armas como campo, el hecho de que su afición haga muchísimo ruido. De hecho, el estadio está diseñado así y no la van a pitar. Entonces, sí, vale, está en el reglamento, quizá, pero yo qué sé, aplica sentido común, ¿no? Por cierto, el Reid bien, ¿no?
¿Está jugando?
No sé, pregunto por eso.
Sí, una vez creo que hizo una falta personal.
Sí, creo que sí. Juega un poco, es un poco la Trent Richardson, ¿eh? Un poco caballo de Troya, está ahí por el Hostia. Nombre y el currículum y poca cosa más. Lo que pasa es que
Trent
Richardson sabemos que bueno pues que tiene algo que puede ser que dado su edad todavía siga manteniéndolo. Ed Reed ya sabemos que no.
Y Trent Richardson también te digo una cosa, el día que le dejen de poner 8 en la caja igual empieza a hacer cosas, también eso es otro tema.
Yo creo que a Trent Richardson quizá le iría mejor correr sin línea ofensiva adelante que le estorbe, porque siempre choca contra alguien de su equipo.
Hombre, si no consiguió resultados contra
ahora que lo pienso, Trent Richardson en los drills sin línea debe enamorar a todos los coaches. Usted, Dios, cojonante.
Si no ha conseguido resultados contra la que yo considero una de las peores unidades de linebackers en estos momentos de la liga... No sé yo, porque es que realmente estamos muy futuros, linebackers.
Su piedra de toque serían los Saints.
Si no corre contra los Saints, ya...
Si no contra Saints, ya dejémosle. Si no consigue una media de 5 para arriba...
Buff a nivel buff. Mark Ingram.
Sí. Vale. Bueno, sí.
Vale. ¿Alguna cosa más del Indiana?
No os metáis con Mark Ingram, que creo que hizo una carrera el otro día.
¿Qué Dios hará?
Sí. Además, por yardaje positivo.
Lo vimos,
¿eh?
No. Yo diría que fueron 2 yardas y todo.
Madre de Dios, santísima.
Ojo.
Hostia, esto, dale al Licker. Esto sí que da miedo.
Sé que esto da bastante miedo. Me incluyo.
Mark Ingram corriendo para positivo.
Al loro, ¿eh?
al loro.
Que os quieren engañar. Que hay gente que dice que ellos son de los Saints y no lo son.
Me has dejado sordo.
¡Al loro!
Exactamente.
Ahí, ahí.
Que si no lo dijeran, no los leería, no les escucharía a nadie. Que no me los embauquen. Al loro. A ver, otros partidos, va. Que más que nada, porque de este no hay mucho más que contar.
No, ya hemos, además, ¿cuánto llevamos de programa ya? Debemos llevar nuestra media horita,
sí, sí,
para comentar este partido.
Insisto, no hay más que comentar. O sea, el partido se resume rápidamente.
Bueno, a lo mejor sí, yo no doy esto.
Ya
estamos un poco hartos. ¿Algo más que comentar?
¿Geri? No, dice que no.
Se lo está pensando aún. Vamos a ir tirando.
El día que nos conteste, o sea, habrá hostias para ser el último en salir de esa puerta, ¿eh?
Igual no se estaba contestando antes.
Y tiene todos los números de que pueda ser hoy, ¿eh?
Hostiren, qué mal rollo, qué mal rollo. A ver, lo mejor es que igual la gente luego no oye los niños y se piensan que no.
Yo tengo muchas ganas.
Sí, yo lo voy a escuchar el programa
para ver si se oyen los niños o no.
Hosti, tú. A ver, ¿de qué partido queréis hablar? ¿Te apetece hablar del Minnesota Dallas?
Sabía que me ibas a decir, ¿eh? Digo, creo que tiene números el Minnesota Dallas.
Un poquito, va.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Pero si siempre hablamos de Minnesota Dallas, estoy hasta los cojones.
Hombre,
ya.
Siempre no, han jugado esta semana solo.
¿Greg Jennings qué?
Greg Jennings se salió.
El otro que también es buena persona. 6 para 56 yardas.
Oye, una media de 9 yardas por recepción con Ponder como quarterback.
Ojo, no llega en 9 yardas.
Bueno,
¿eh?
Pues ahí es como una media de...
Bueno, sí que llega, de hecho.
Sí que llega y la pasa, diría.
Sí.
Es como de 20 y pico yardas para un receptor con un quarterback normal.
¿Estás insinuando que Christian Ponder no es un quarterback normal?
No, lo estoy afirmando.
Ah, vale. A Minnesota 23, Dallas 27. En Minnesota, el hombre de acero, 25-37, 236 yardas, un touchdown y una intercepción.
Y dos fumbles súper bonitos.
El máximo.
¿Y touchdowns de carrera cuántos?
Touchdowns de carrera, uno. El máximo corredor, Adrian Peterson, 25 para 140 yardas y un touchdown. Y el máximo.
Los mismos que el otro.
Y el máximo receptor, Greg Jennings, 6 para 56. Entonces, extrapolando, podríamos decir que Ponder es tan buen corredor como Adrian Peterson, ¿no?
Sí.
Sí, a nivel de puntuación en el marcador, sí.
No, o sea, estamos haciendo una extrapolación muy fácil. No estamos siendo demagogos para nada.
No.
En Dallas, Orejilla Romo, 34 de 51, 337 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor de Marco Murray, 4 para 31 yardas. Y el máximo receptor, Jason Witten, 8 para 102 yardas y un touchdown.
Bueno, pues... ¿qué es la versión corta o la larga del partido?
La corta va a ser mierdo, ya te aviso.
¿La corta va a ser algún tipo de palabrota?
No.
¿No?
Corta, es corta, pero educada, te puedo decir.
A ver.
Oh, ay, qué hijo de puta mierda.
¿Qué de educado tiene eso?
No, o sea, me pareció curioso porque dije, voy a ver el partido con atención y cariño. Dado que había alguien en Twitter que decía que nunca hablábamos bien de los Vikings, ¿puede ser?
Sí, y nos lo dicen de los Vikings y de los Buccaneers.
Vale, pues de los Vikings, yo en este caso además como seguidor, fan de la franquicia, soy de la agrupación de fans de estos hipercríticos, quizá, podría ser. Pero no creo que sea el caso, vista la situación actual del equipo. O sea, Ponder es realmente muy malo, se demuestra sobre todo en las dos jugadas de los fumbles, que no tiene ni idea de que tiene gente alrededor, ni tiene ni idea de que está en su propia endzone. O sea, es una falta total de awareness, poise y cualquier cosa que pueda resultar positiva para un quarterback. Cualquiera de los atributos que generalmente se juzgan como positivos en un quarterback, no los tiene. No tiene un buen brazo tampoco, su bola no es rápida, es bastante lenta. Y además tengo que decir...
Pero tiene una chavalita que está bastante bien, con lo cual el brazo de abajo igual lo controla bastante.
El brazo de abajo seguro que es, vamos,
vale.
Es un brazo hidráulico.
Ibas muy bien.
Bueno, sí.
Ibas muy bien, que entonces, acción te desvía.
A partir de ahí, también tengo que decir que mucha ayuda no tiene desde la banda. Porque tú ves la jugada y lo que se llama cosas, conceptos básicos como stretching the field, o sea, alargar el campo a lo largo, a lo ancho.
Eso de las yardas cuadradas.
Yardas cuadradas, sí. O sea, conseguir que alguno de tus jugadores dispongan de yardas cuadradas libres a su alrededor suficientes como para agarrar el balón y, además de agarrarlo, conseguir yardas a su favor, como suele hacer Peyton Manning, por ejemplo, con sus receptores. Pues esto, desde la banda en Minnesota, básicamente no existe. Lo único que al nivel que llegan básicamente es a poner los suficientes receptores en el campo como para que tener la suerte de que alguno de ellos acabe en una cobertura hombre al hombre Y esa sería la máxima ventaja que le pueden ofrecer a Ponder. Ventaja que Ponder, además, intelectualmente no está capacitado para procesar y aprovechar.
Yo no tengo muy claro de quién
aparte
es...
Aparte de eso, todavía no he acabado.
Sí, perdona.
Aparte de eso, tenemos... Ahora está con carrerilla.
Aparte de eso, tenemos a Adrian Peterson, posiblemente el mejor jugador running back de los últimos... bueno, desde Terrell Davis, diría yo. Y...
Vale, sí, vale, compro.
Y coges y siempre que lo tienes, casi siempre le das la pelota a él. Y siempre que pasas, casi siempre pasas muchas veces desde shotgun. O sea, estos chicos no saben lo que es un play action, no saben lo que es aprovechar el factor Adrian Peterson, que da bastante miedo a las defensas. Y incluso puede hacer, que tampoco digo que sea una norma, pero puede hacer que algún linebacker o algo, en vez de caer en cobertura, no baje a ayudar a la línea, se incorpore a la línea. Incluso, además de algún linebacker, algún safety. No, esto a Leslie Frazier le suena a chino. Pero bueno, así estamos.
No, y tampoco, supongo que tampoco tendrán alguien que les haya dicho que en los otros equipos normalmente hay una persona encargada de analizar las tendencias de los equipos y que dice, cuando están en shotgun van a pasar el 99,7% las veces y la que no pasaron es porque el snap fue malo y no le dio tiempo. Y cuando están en formación en single back o en I, van a correr el 92,3% de las veces.
Yo no tengo muy claro de quién es la culpa, o sea, de quién es más culpa. Si de la incapacidad de Ponder o de la incapacidad como head coach y play caller de Leslie Frazier.
No lo he dejado claro, yo creo que es una mezcla de factores. Son factores totalmente compatibles y engranados.
Y aquí nos estamos dejando a un gran culpable también, que es Musgrave. Que este también déjalo ir.
Sí, pero... siguiendo con eso, yo personalmente no acabo de tener claro de quién es más culpa, pero lo que sí tengo claro es que hay que ser muy malo, pero extremadamente malo, teniendo a un tío como Adrian Peterson, que sigue un momento de forma espectacular, pese a que le ponen en cada partido 9 tíos en la caja, hace los resultados que hace y son incapaces de ganar partidos y de gestionar y de la ofensiva mover el balón bien. O sea, hay que ser Ponder, por su parte, muy, 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 muy malo como quarterback. Y el head coach ha de ser. O sea, teniendo una herramienta de ese calibre, no saberla aprovechar más. O sea.
Herramienta de ese calibre.
Madre mía, no se puede decir nada de este programa.
Han sido tres palabras que, obviamente, no se pueden dejar por alto. No, pero es que, a ver, hay una de esto. Hay varias. O sea, juega. No, o sea, martirízate. A ver un partido de los Vikings y ver las rutas de los receptores. No,
además
hay
una
jugada con cuatro receptores.
He visto
abiertos
un par este año y
los cuatro hacen la misma, hacen un curl o un hook-in o lo que quieras, como quieras llamarlo. O sea, la jugada más nefasta. Ya no te voy a decir del Madden. O sea, yo jugaba al Joe Montana Football allá en 1995, ¿sabes?
Ha llovido un poco.
Que habían cinco rutas y pues estas son las que usa Musgrave y Frazier en los Vikings.
No, o sea.
Y además. Ponder imita al juego igualmente, porque la pelota iba súper lenta.
No, es que además es, o sea, que ¿sabes? Es lo que te iba a decir.
¿Sabes cómo iba la pelota en el juego? ¿Tú lo tenías? Era de Master System.
Y de Game Gear.
Y era un poco como cuando salen las películas de estas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. El sonar que se acerca a un torpedo y hace cling, cling. Pues así iba la pelota en ese juego. Y así es como es la pelota de Ponder. No.
Ah, sí, o sea...
Terrible, apocalíptico.
Sí. Yo, bueno, lo de Ponder lo hemos debatido muchas veces y francamente yo no acabo de entenderlo porque es que
y
es,
si quieres voy a ser educado para variar
como antes
y te voy a aconsejar que cambiemos ya de tema porque si me haces ir rajando hasta ahora todavía he sido bastante educado y ya puedo empezar a degradarme.
Vale. No, tranquilo. Hombre, creo que toca. ¿Sí o no? Ni que sea un poquito hablar de Green Bay, más que nada.
Ahora
menos,
me toca degradarme a mí.
Al menos hablar
sí,
de...
Sí, ya. Ya verás tú qué divertido.
El tema de Aaron Rodgers, imagino que estas horas ya lo sabréis. Aaron Rodgers se lesionó la clavícula. En principio se dijo que estaba totalmente rota. Al parecer solo tiene una pequeña fractura, lo que le tendrá de baja al menos 3 semanas. Lo cual, es obviamente, es una putada para un equipo como Green Bay, pero... Es mejor tenerle de baja 3 o 4 semanas que no que si pierda lo que queda de temporada.
Sí, obviamente.
A mí me da pena el chico.
A mí me da pena Green Bay, porque sin Rodgers. Pero sí, bueno. El partido, Chicago Bears 27, Green Bay 20. Los Bears, McCown 22 de 41, 272 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Matt Forte, 24 para 125 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Brandon Marshall, 7 para 107 yardas y un touchdown. Y en Green Bay, Seneca, bueno, Aaron Rodgers empezó el partido, como os decía ahora, 1 de 2 para 27 yardas y lo terminó Seneca Wallace, 11 de 19, 114 yardas y una intercepción. El máximo corredor, el nuevo hijo predilecto de la ciudad de Green Bay, Eddie Lacy, 22 para 150 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Jordy Nelson, 4 para 67 yardas.
Sí, ya tiene bastante mérito con lo que tenía. A ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar?
Tú mismo.
Voy a empezar diciendo que Dom Capers es lo más inepto que ha parido madre.
Segundo.
Y que debería de ser destituido como ciudadano del mundo.
Esos son los de Estrella Damm, ¿no?
¿Cómo?
Sí, ¿seguro?
Sí, ¿qué? ¿No?
¿Los de Estrella Damm destituyen a gente de, como ciudadanos?
O San Miguel, no me acuerdo. Pero sí, salía Jamie McCullum y destituía a gente en el anuncio.
Yo lo propondría a la NASA como primer tripulante de la primera misión a Marte.
Yo lo mandaría, sí, a buscar a... ¿cómo se llama el perro ese que se ha ido en órbita?
¿Laika?
A Laika, o a Ninochka, o a quien sea. Busca.
Au.
Tira el hueso, busca, Campers. Busca. Conoce y busca.
Más vale que me lo tome a coña, porque la verdad es que es demencial cómo de mal preparó el partido este, con un quarterback que en principio es... A ver, no es horriblemente malo, pero no es... No es mucho más que eso.
Ah, poquito le falta, ¿eh? Es que claro.
No es mucho más que eso.
Josh McCown es...
Y a ver, tuvo algún pase de mérito, pero es que la mayoría de pases fueron pases a zonas. Es decir, Dom Capers planteó una zona en la que se cubrían, concretamente, ahora que hablabas de las yardas cuadradas... Que
creo es lo que te iba a decir, digo, retoma las yardas cuadradas.
Se cubrían unas 3 o 4 yardas cuadradas por jugada de pase. No todas el mismo jugador, no sea caso. Y había unos huecos enormes en las flats... Matt Forte se hinchó a recibir pases cortos. Brandon Marshall y Alshon Jeffery veían que nadie les cubría a los snaps. ¿Dónde está mi cornerback? Su cornerback estaba como en la tercera fila, pero en la grada. No sé, a santo de qué los ponía a cubrir súper lejos, con lo cual cualquier ruta corta de recepción rápida era una recepción segura y además luego tira a Brandon Marshall al suelo, plácalo. Es decir, ya tenemos problemas con los placajes normalmente, pues un tío como Brandon Marshall pues cuesta más.
¿Puedo hablar un pequeño inciso? Creo que a veces infravaloramos a Brandon Marshall y creo que es un...
No, Brandon Marshall es muy bueno.
Bastante top, ¿eh?
Lo que pasa es que se gira. Hay partidos en los que se va y pasa del mundo, pero Brandon Marshall es un receptor muy bueno.
No diríamos que tiene la cabeza muy bien amueblada en este caso, pero...
Pero a ver, que si lo cubres a 10 yardas y además lo cubres con un tío que es mucho más pequeño que él... Pues se va a girar, va a poner el cuerpo y ala, llega.
Ah, normal.
Pero bueno, el partido defensivamente está planteado fatal. Otra cosa es que...
Es que aparte es que también Capers, dijéramos que no es muy capaz últimamente. Y aparte de eso, juega sin Cremacios.
¿Últimamente?
Sí, hace años...
El primer año de Green Bay no fue malo.
Y esta temporada la defensa estaba jugando bastante bien. Y de hecho no tengo muchas quejas al respecto del juego contra la carrera de Green Bay, que este año está siendo muy bueno. A excepción quizá de este último partido, que el último drive... Que termina con el partido, que es un drive de 9 minutos, la defensa está reventada, no puede más. Yo a eso lo achaco más a la falta de efectivos, a la falta de rotación y a una incapacidad para mantener a la gente fresca, pues propia de un equipo que está muy lastrado por las lesiones. Pero hasta ese momento la defensa de la carrera había funcionado muy bien. Otra cosa es que luego la defensa contra el pase sea inepta, increíblemente mala y mal organizada, es decir, se fallan placajes todo el rato, no tengo palabras. Los Bears hicieron una cantidad de conversiones de tercer down pseudo largo, que es como para cavar un hoyo en el suelo, meterse ahí y no volver a salir nunca más. Y joder, eso es lo que me jode. Te lesionan a Rodgers, piensas, hostia, se acaba el partido. El partido se pierde por la puta defensa. Si la defensa está a un nivel aceptable, este partido se gana. Porque en el ataque sí que es verdad que se podrían haber mejorado cosas. Se podría haber dado incluso menos responsabilidad a Seneca Wallace. Pero oye, tiró 19 pases y Eddie Lacy corrió 22, más 5 o 6 de James Starks. Más... O sea, hubo tendencia a correr y se corrió muy bien.
Hombre, pero tenéis casi 200 yardas en 27 carreras, ¿eh?
Bueno. Por eso, se podría incluso haber polarizado más. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no me parece un play calling desacertado. Otra cosa es que también se te lesiona el guardia derecho, DJ Lang, y lo que haces es que esta es otra de las que me vuelve totalmente berserk, que es cuando se te lesiona alguien en la línea...
Te saca el talifán que llevas dentro.
No, cuando se te lesiona alguien en la línea, lo que haces es mover a uno de la propia línea para poner a un sustituto en otra posición. Así te quedas. En este caso, lo que hicieron fue poner a Don Barkley, tackle derecho, a la posición de guardia derecho y entrar a Marshall Nuhas, conocido por todos por su famosa inhabilidad para parar ni tan siquiera un taxi, lo pusieron en el tackle derecho. Con lo cual, ¿qué tienes?
Un taxi en Burkina Faso, ¿no?
Con lo cual, ¿qué tienes? Tienes un guardia derecho que no sabe hacer de guardia derecho
y un nuevo
que es incluso peor que lo que había antes.
Que no se entera de llegar a la peli.
Dejan un hueco enorme en el lado derecho de la línea. Si a eso le juntamos que está Dietrich Smith como center, tienes un lado derecho de la línea que es para llorar y no parar.
Por cierto, hoy escuchando a Colin Cowherd, tenía en el programa a Peter King, que decía que él cree que Green Bay tendría que repescar a Matt Flynn.
Matt Flynn está con una lesión crónica, no ha podido jugar en equipos con unos problemas de quarterback terribles. Oye,
eso decía
Matt
Peter
Flynn
King
que se quede en su casa y que nadie más le dé dinero, al menos hasta que se cure o hasta que demuestre algo más.
Yo antes repesco a Graham Harrell.
Porque, oye, que tú estés en los Raiders y te gane el puesto Terrell Pryor, pase, pero que se lesione Jay Manuel, te fichen y te gane el puesto Jeff Twell o Thad Lewis... Chato, ya está.
Sí, sí, dice
punto.
Mucho de tu capacidad actual.
Solamente, quizá la prueba definitiva sería que lo ficharan en un puesto en el cual tuvieran que elegir como QB2 entre él y Whedon.
Hostia, es que Whedon es muy, muy jodido. Pero bueno, que eso, que se corrió bien, la protección de pase fue nefasta, pero bueno, en ataque al menos se intentaron cosas y se hicieron muchas cosas bien. En equipos especiales incluso hubo un esfuerzo tremendo, se bloqueó un punt, se chutó un onside kick que se recuperó y fue fantástico, la verdad. Pero oye, la defensa no estuvo en el partido y cuando a ti se te lesiona el quarterback, que es tu jugador más importante y en este caso es un jugador súper importante, representa que todo el mundo se tiene que mentalizar más de que esto lo sacamos entre todos, que no sé qué, hay que jugar más motivados. Pues oye, la defensa no solo jugó más motivada, sino que defraudó totalmente, ya no sé si en planteamiento, en fallo de placajes, en todo.
Es que además...
Pero es que joder, es que además esta defensa, pese a que está jugando relativamente bien, lleva creo que 3 intercepciones en toda la temporada. Si tú consigues 3 intercepciones en 8 partidos... ¿A qué aspiras? Es decir, no podemos cambiar el momentum de un partido que, a priori, cuando se te lesiona el quarterback, tú piensas ya que tienes perdido.
Es que
lo puedes cambiar a base, pues eso, de bloquear punts y de hacer onside kicks. Pero necesitas también que la defensa te ayude un poco. Si la defensa no te ayuda, te vas a cagar.
Es que posiblemente gente como Danny Trevathan de Broncos o el propio Sean Lee lleva más intercepciones que toda la defensa de Packers.
Seguro. Y ya te digo,
y la pena
y ayer precisamente, ahora que hablas de Sean Lee o de Trevathan, que son dos linebackers que interceptan, ayer el problema básico, aparte de que los cornerbacks jugaban lejos, es que los linebackers no se enteraron de nada. Y que tenga que venir Jamari Lattimore, que es un tío que hemos puesto pues casi de casualidad porque se lesionó Brad Jones, y tenga que ser el que juegue mejor de largo, porque ni Jones, que volvía de la lesión, igual estaba falto de ritmo, pero AJ Hawk hizo un partido nefasto. Oye... Joder, para pocos que somos, al menos vamos a jugar bien.
La pena aquí, sobre todo desde el punto de vista de Packers, es que no supieron capitalizar en el hecho de jugar contra un equipo que tiene quarterback a McCown.
También te digo
y
una
además
cosa,
que era un partido, pienso que de cara a aspiraciones dentro de la división, totalmente clave.
Era un partido muy clave, pero también te digo una cosa, no es lo mismo entrar con un quarterback en el primer drive suplente que tener un quarterback 2 semanas, porque el anterior tenían bye, 2 semanas preparando este partido.
Sí, sí, pero igualmente sigue siendo un McCown.
No, obviamente. Es decir,
la defensa tienes que tenerla preparada.
Yo no estoy excusando la defensa para nada. De hecho, me parece que fue puta pénica y fue la peor actuación que le recuerdo. Incluso, bueno, no, hostia, es que ahora compararla con la de Kaepernick del año pasado, no, No, yo creo que la de Kaepernick
fue... La de Kaepernick es peor.
Yo creo que fue peor, pero joder, peor. Yo el cabreo que tengo con la defensa es relativamente similar. Y esto, oye, estamos hablando de palabras mayores.
Me gusta mucho el adjetivo putapénico, por cierto. Ya que hablamos de Whedon, ¿os apetece hablar del Eagles Oakland? Ya sé que no tiene relación alguna, pero...
Es que... Acabo de flipar, tío.
¿Qué?
¿Qué dice?
Hombre, para hablar un poquito, ni que sea un poquito de Nick Foles, ¿no?
Sí, pues sí, hablemos, sí. Por favor.
Habla tú, que es tu protegido.
A Philadelphia Eagles 49...
Ya te estuviste dando el autobombo necesario en Twitter.
Hombre, chicos, para una vez que acierto algo...
Yo dije que era el
aunque al tweet siguiente añadí, cosa que no me he escondido nunca, que también en su día dije que a Blaine Gabbert me parecía el mejor quarterback de su clase, ¿eh? O sea...
Bueno, cosas que pasan.
O sea, todos la podemos cagar. O sea, por cada medalla que me cuelgo, seguramente, y cada cosa que acierto... La he cagado en cuatro, así que no pasa nada.
Yo también pensaba que J.P. Losman iba a ser bueno.
¿Qué es? Todos tenemos nuestras cosas. Philadelphia Eagles 49, Oakland Raiders 20. Nick Foles 22 de 28, 406 yardas y 7 touchdowns. El máximo corredor Brown 7 para 54 y el máximo receptor Deshaun Jackson 5 para 150 yardas y un touchdown. Y en Oakland, Terrell Pryor 22 de 41, 288 yardas y 2 intercepciones, aparte de 10 carreras para 94 yardas. El máximo corredor Jennings, 15 para 102 y un touchdown. Y el máximo receptor Streeter, 5 para 98 yardas. Yo, sinceramente, pese a que defiendo a Foles, yo creo que es un partido que engaña muchísimo.
¿Ah, sí? ¿Qué te dices?
Yo creo que sí.
A ver si no va a hacer 7 touchdowns todas las semanas.
Igual no.
Puede ser.
Igual, ¿eh?
¿Quieres decir que Riley Cooper no es el mejor receptor del mundo desde Jerry Rice?
Tengo mis dudas, pero creo que no.
Vaya.
Sí, sí.
No, a ver, aquí pasa una cosa muy clara. Que es que pues Nick Foles tenía el día y Chip Kelly, por alguna razón que aún desconozco, decidió volver a usar su sistema. No con read option, porque read option no hicieron prácticamente ninguna. Pero sí que fue un sistema como muy rápido, con mucha variedad, con mucho screen, con mucha finta de screen incluso, con mucho pase largo, muy intentando ser muy incisivo en el ataque. Y yo creo que Oakland directamente no se lo esperaba. También ha influido el factor suerte. Hay dos touchdowns que el cornerback se cae en el intento de cubrir al receptor. El safety de Oakland, Brandon Ross, es probablemente el peor safety que haya visto nunca. Y eso que he visto a McMillan hace relativamente poco. No, hay un touchdown que no me acuerdo si es el de Ertz o el de Riley Cooper. El último.
El último creo que es de Riley.
Que le pa- no, que no, no digo, o el, out, o el último de Riley o el de Zach Ertz.
Uno en el fondo de la Enson.
Sí, que le pasa por detrás, pues, a Brandon Ross y dice, hostia, pues si está pasando un pavo por aquí, ¿qué hago? Le sigo. Casi que me quedo cubriendo mi zona, no sea que me echen bronca.
Es el de Riley Cooper. No sé, yo la verdad es que no he visto demasiado más que lo que vimos en vivo en la Red Zone y que yo era un vendaval. O sea, básicamente se notaba que habían ido por el puñal y...
Sí, exacto. Es decir...
Y con el puñal en los dientes y íbamos a destrozar la secundaria.
Yo creo que cuando todo el mundo esperaba, o cuando digo todo el mundo, digo yo, esperaba que la temporada se la tomaran muy relajada para tener un pick alto de draft y pillar un quarterback bueno y tal, ellos lo han enfocado desde el otro punto de vista. Es decir, estamos relativamente cerca de los primeros de división. No tenemos la temporada aún perdida. Podemos, no sé si Chip Kelly vio algo en Nick Foles que le hizo cambiar de opinión o lo que sea, no lo sé. Pero sí que es verdad que se ha mostrado mucho más incisivo, más vertical, te diría, probando muchas más bombas. Deshaun Jackson, la verdad, es que hizo muy buen partido. Y oye, si es capaz de hacerlo con Nick Foles, pues... Felicidades.
Es que además,
me cuesta de creer que a largo plazo Chip Kelly renuncie a la carrera del propio quarterback. Me cuesta de creer. Pero bueno.
Es que además Nick Foles, cuando estaba en Arizona, el mejor año que yo le he visto es el año que tiene a Juron Kriner. Y lo que hace es lanzarle bombas, porque brazo tiene, y lanzarle bombas que las coge el otro y ya está.
Sí.
O sea, es lo que mejor sabe hacer.
Y otra cosa que me gusta de estos Eagles, de los de ayer, es que... Fueron,
domingo, pero ya te entendemos.
Bueno, sí, los de este fin de semana es que fueron rotando mucho sus jugadores. Salía Bryce Brown, salía Jeff Mel, salía James Casey, salía, pues ahora sale Selleck, ahora sale Ertz, ahora sale Deshaun Jackson, ahora McCoy, ahora entra Bryce Brown y así como que un poco te sigues manteniendo fresco, que a fin de cuentas para un ataque vertical y para un ataque explosivo, para un ataque con mucha rapidez entre snap y entre jugada y jugada, pues también es un poco lo necesitas. Pero bueno, veremos cuánto le dura. Ya te digo, solo un partido. Probablemente Oakland no estaba preparado para ello y Green Bay, que es su próximo rival, seguro que tampoco está preparado para ello. Pero veremos dentro de dos semanas a ver cómo les funciona.
Que por cierto, desde aquí un saludo cariñoso a la par que afectuoso para James Casey, que dejó Houston para tener más balones, y en Houston ahora estamos sin el tight end titular y con problemas en el backfield, con lo cual lo hubiera podido tener más balones. Y otro saludo igual de afectuoso y cariñoso para Connor Barwin, que se marchó de Houston no habiendo hecho una mierda, pidiendo un montón de dinero, un contrato que el NFL le ha dado, y por ejemplo en este partido no tiene ni un solo placaje,
pero tiene una intercepción, ¿no?
Ya bueno, pero en principio su trabajo no es intercepciones, que si viene cojonudo, pero yo diría que el trabajo de un línea de defensa bar linebacker es placar alguna vez, algún sack de vez en cuando.
Hazle ese saludo afectuoso a Revis a ver qué dice, porque me parece que se la suda totalmente.
Sí, 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 eso tiene la pinta. El otro día,
¿me he perdido?
Sin venir absolutamente a nada, porque se ve que en Twitter alguien le dice: ¿qué, chato? ¿Ahora qué? ¿Prefieres los 16 millones y estar en Tampa?
¿Ah,
o
sí?
los 12 o 13, no sé cuántos son, y haberte quedado en los Jets.
¿Es verdad?
No, prefiero los 16, que mola más. Además, pues, sin venir a caso, porque era un fan totalmente normal. No era una entrevista, no era nada, no.
Hombre, Barwin, le sigo en Instagram y el tío se está haciendo una casucha a la mar de maja, con lo cual igual el dinero realmente le compensa. Así que, oye si le sirve para hacerse una casa maja,
ya te
pues...
digo, todo el mundo tiene su propia pirámide de valores y de lo que quiere en la vida.
¿Cómo es eso? ¿Pirámide de Maslow es...?
No lo sé. No sé qué nombre técnico
tú,
tiene.
¿Sabes que has estudiado?
Sí, sí, en educación se estudia, pero no me acuerdo.
Es como lo de los alimentos, pero con valores en vez de alimentos.
Yo solo conozco la pirámide del amor, gran juego de mesa.
Hostia, me estás dando miedo, ¿eh?
Hoy es un programa muy... muy no sé cómo calificarlo.
Eso.
No quiero detalles.
Sois muy jóvenes, me parece.
Es igual.
¿Cuántos años nos llevamos tú y yo?
Unos cuantos.
¿Unos cuantos? ¿Que eres Ignasia ahora o qué?
Vas de madurito.
Voy de madurito, interesante.
Interesante.
Y me voy a dejar perilla.
¿Algún partido más del que queréis hablar? ¿Alguna cosa que queréis destacar? Como siempre nos dejamos muchas cosas, pero es que el tiempo es limitado. Bueno, de Cincinnati, obviamente, lo que hay que comentar así muy por encima es la lesión de Geno Atkins, que es una auténtica putada.
Sí.
Y luego...
Pero bueno, como tienen suficiente colchón para ganar la división, especialmente desde que Baltimore decide perder con Cleveland, pues...
Esa estuvo bien, sí.
Bueno, decide perder. Es que...
Cleveland comandados por Jason Campbell, ¿eh?
No, es que ya lo dijimos la semana pasada. Cleveland, cuando no está Brandon Whedon en el campo, son un equipo mucho más peligroso. Pero años luz...
Ojo con Cleveland. Es que hay muchos equipos, y Cleveland para mí es uno de ellos, que son un poco, dijéramos, bueno, voy a decir, son un poco Kansas City Chiefs. Que del ser el peor equipo de la temporada pasada, ahora están 9-0. Es decir, hay muchos equipos que realmente, si miras jugadores, porque el año pasado en Kansas habían los jugadores que básicamente están los mismos jugadores que ahora.
Sí.
Si miras jugadores, en defensa, por ejemplo, de los Browns, no tienen nada que envidiar a casi nadie. Tienen a Joe Hayden, tienen a DeQuell Jackson... Tiene a Barkevius Mingo.
Sí, a Sher y a
Soliai, ¿es el tackle?
No. Phil Taylor.
Phil Taylor.
Kruger.
Ahora han fichado a Kruger.
DJ Ward, que es un escándalo también.
Que por cierto, Kruger, en el partido ante Baltimore hay un par de jugadas que lo único que le falta es sacarse la tita delante de Flaco y decirle: ¿qué?
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 Pero bueno.
¿Huele bien? Bueno, pues eso.
Señor.
A lo que iba.
Sí, sí.
Que hay varios equipos, y por ejemplo, este es uno, Cardinals es otro, que solamente están a un buen entrenador o a un entrenador.
O a un quarterback en este caso.
Y a un quarterback también decente del año que viene optar a todo. Y si se.
Yo te digo que Cleveland no está tan lejos. Obviamente, yo creo que le falta. Yo creo, sinceramente, que no tendrían que haberse vendido a Trent Richardson. Pero Josh Gordon les está rindiendo muy bien, Jordan Cameron les está rindiendo muy bien, obviamente tienen un seguro de vida en Joe Thomas en la línea ofensiva. Oye, el equipo parece que va hacia arriba, y en la división, obviamente ahora yo creo que Baltimore no está o está a su nivel, pero llevan dinámicas opuestas. Pittsburgh no está al nivel de Cleveland. Y bueno, Cincinnati, veremos. Este año están jugando obviamente mejor. Están a varios partidos de ventaja, pero la lesión esta de Geno Atkins no sé si les va a hacer perder muchos partidos. Y ya de cara al año que viene...
No, dicen que está a la caza de Radcliffe, que si vuelve a un nivel de forma...
Radcliffe ha fichado por los Bears.
¿Ya ha fichado?
Sí.
Ah, vale. Pues yo pensaba que deberían haber apostado bastante por él, que de haber vuelto en un buen nivel de forma les hubiera ayudado bastante a sobrellevar la pérdida de Atkins.
Y ya que hablamos del partido de Cincinnati, que fue el primero de la jornada, el jueves, que además jugó contra Miami, yo creo que es de recibo apuntar ni que sea alguna cosilla del tema, entre comillas, de moda en estos momentos en la NFL, que es el tema de...
¿El tema de que se acabara un partido en un safety? Gracias a Cameron Wake.
El tema de Reaching Incógnito, que ya os aviso ahora que no se llama Incógnito. Que ellos lo llaman diferente, pero me la pela. Yo le llamo Incógnito porque mola más. Es como malo de cómic. Y en este caso, además, le viene muy bien lo de malo.
Sí, pero lo de Incógnito no, porque...
No, yo ahora creo que le conoce,
se le va un poco de lejos. Sí.
Le conoce hasta el tato.
No, y no es que le conozca, es que ya se le conocía. O sea, ya fue,
sí.
Ya fue votado jugador más sucio de la liga por sus compañeros.
Además, hay cosas que yo no sabía. Hoy, escuchando ESPN, se le suspendió dos veces de Nebraska, se le echó de Oregón en sus días colegiales.
Que ni tan siquiera llegó Velotti, le dijo: vamos a hacer una entrevista, a ver si puedes jugar aquí. Mira, ¿sabes qué? Que la entrevista tampoco ha ido tan bien. Venga, lárgate.
No, en Oregón no fue cuando le mandaron a hacer un tratamiento de antiagresividad y tal y cual, y que si lo pasaba satisfactoriamente entonces se uniría al equipo, cosa que no pasó.
Puede ser.
Y cuando ya estaban la NFL y estaban los Rams, se le echó del equipo después de que en una, entre comillas, broma, intentase desnudar a su head coach en ese momento, que era Steve Spagnuolo. Hoy lo contaban en ESPN, lo cual... estaba yo en la cocina y, bueno, no sé, me he quedado en plan... Esto que he oído no puede haber, no puede haber pasado.
Hombre, bueno,
sí.
Lo realmente bueno del caso es que el tío estaba en, era capitán del,
sí,
del
una
consejo
de
jugadores y tal.
Sí, la verdad es que lo de Miami huele muy mal y me temo que estamos bastante lejos de ver el final.
Hombre, lo que huele peor es que ya han salido fuentes diciendo que Incógnito trabajaba bajo, en este particular, trabajaba bajo las órdenes de Philbin, que le había dicho: a ver si me endureces un poco al chaval.
Philbin creo que es totalmente incapaz de hacer algo de esto, porque creo que es la...
No tiene sangre.
No, es la persona con menos malicia de la historia de la NFL.
Estoy completamente de acuerdo.
Sí, ¿y McCarthy? ¿Ahí Thompson?
¿Thompson?
El ofensivo.
No sé quién. Sherman.
Sherman, eso.
Sherman, la verdad es que no entro mucho a conocerle prácticamente por desgana, creo.
Sherman es bastante inútil, pero de ahí a ser un hijo de puta redomado hay
matices. Es que, bueno, también dicen que es Philbin, pero que en este caso quizá las órdenes vengan de Sherman.
No sé, lo que está clarísimo es que ya os digo que es un caso que está lejos de acabar, que además cada día salen noticias nuevas y mierdas nuevas, y es un caso tristísimo, yo creo que...
A mí me sabe mal porque sé que la culpa es mía por el podcast aquel que hicimos previo de...
¿Cómo?
El podcast de previo de draft, de... líneas de ataque, que yo dije que era caca, que era blando y tal, y desde entonces lo gajé.
Joder, pero agafarlo bien gafado, ¿eh?
Sí. Me quiso dar la razón.
Lo dicho.
No, a ver, que es una situación lamentable, que no porque ocurra en otros vestuarios, que está por ver si ocurre o no. Porque también te digo una cosa, ahora también es muy curioso como en todos los vestuarios todos se portan muy bien con los rookies. Que es algo que dices,
hoy ha salido que lo he colgado en nuestro Tumblr.
Lo de Pittsburgh.
Lo de Pittsburgh, pero eso me lo creo.
Eso a mí me parece razonable. Sí.
Además es que sé que es un modelo que está copiado de los Penguins, de la NHL, que desde hace muchos años, desde que llegó Lemieux al cargo de General Manager, lo que hacen es que las estrellas del equipo apadrinan un poco al rookie de pick alto de draft, y el mismo Lemieux lo hizo con Sidney Crosby en su día. Y es un modelo que las dos franquicias tienen muy buena relación y es un modelo que lo han copiado. Entonces, de los Steelers me lo creo.
Sí,
lo que
pero
pasa
ahora
que
no se hace
lo
de ningún, que se lleva, en ningún lado, ¿sabes?
Lo de que se lleva durante años haciendo esto de que los rookies lleven las armaduras y que les inviten a comer y que en plan, tráeme 5 Coca-Colas. O
sí.
Este año más te vale que no me falte ninguna Coca-Cola el momento que lo desee y que me salga de la punta del nabo. Esto sí. Pero llegar hasta el punto de que el propio Martin ha tenido que sufragar gentilmente los gastos de Incógnito y compañía durante un fin de semana en Las Vegas por importe total de $700,000, que es lo que se ha dicho, me parece una brutalidad.
Además es que, a ver, que se entienda lo que voy a decir, Martin no cumple, entre muchas comillas, el perfil típico de jugador de fútbol americano que cuando alguien que sabe poco de este deporte le hablas de fútbol americano y le viene a la cabeza. No es el típico zumbao, revienta cascos y no. Tal. Es un tío que es licenciado de Yale, si no recuerdo mal.
Stanford.
De Stanford, perdón. Y los dos padres, uno es de Yale y el otro licenciado de Harvard. Y son ambos abogados. Uno es abogado y el otro médico. No viene de un hogar desestructurado, con lo cual... En principio es un perfil, sé que es algo injusto lo que estoy diciendo, pero
sí,
entendedme.
Es un lo estamos un poco encasillando y tampoco, tampoco conocemos tan en profundidad el tema. Pero sí que es verdad que además se decía que Jonathan Martin era un tío al que podían targetear.
Sí.
Que podía
sí.
ser objetivo
bueno,
de...
Coñas aparte, Roger lo dijo, que además ya tenía fama de ser un tío muy blando. Es un
pero,
tío...
Pero, bueno. A ver, que una cosa no justifica la otra. Joder.
Yo cuando dije blando era sobre el campo, ¿eh? No, le conocía.
Obviamente, algo. Pero bueno.
Pero que una cosa no justifica la otra, joder. Es decir, tú puedes tener el perfil que quieras, que si te han fichado para jugar al fútbol americano, tú juegas al fútbol americano. Y que el tío que tienes, además, es el tío que tienes al lado en la línea.
Esa es otra cosa que no entiendo, porque es un tío que en principio vas a muchas veces depender de él. Y te va a salvar el culo y vas a pelearte con él codo con codo. Lo suyo no sería que te lleves bien con él. Digo yo, ¿eh? Yo es como lo entiendo, no sé.
En este caso, muy bien no se llevaban. La transcripción de la llamada, le he visto un momento y no me acuerdo, pero muy, muy bien no se llevaban.
No,
o al menos eso es lo que se desprendía de esa transcripción.
Sí, bueno, no sé, es un asunto un poco turbio.
No es turbio, es una puta mierda. Ya está. Y por mucho que pase, que puedan decir, no, es que pasa allí, es que pasa aquí, bueno, no sabemos. Ese es el tema, no lo sabemos. Es lamentable, igual que fue lamentable el día que salió Greg Williams diciendo que había que partir ACLs. Es igual de lamentable.
A mí me cuesta.
Yo
me
solo
cuesta
espero
de creer.
Que le cueste sus respectivas rondas de draft y el año de inhabilitación a Joe Philbin.
Que estás flipando, ya te gustaría.
¿Cómo que no?
No vendría a ser exactamente lo mismo, ¿eh? Pero bueno.
Todo esto ha pasado bajo su mando.
Sí, pero...
Hombre, sí es comparable porque en
es
principio
muy comparable.
Nunca se demostró que Sean Payton tuviera nada que ver con el tema del Bounty Gate. Pero como está bajo su mando, le tocó el rebra y a Philbin, en principio. Yo lo que iba a decir es que el rollo este de que pasa en todos los vestuarios, una cosa tan grave, yo creo que alguna filtración hubiéramos tenido.
No. Esto seguro que, a mí me cuesta de creer que pase en muchos vestuarios o que pase en un solo vestuario.
A mí también.
Más que lo de incógnito va hasta el punto de sé dónde vives, sé dónde vive tu padre, sé dónde vive tu madre, sé dónde viven tus hermanas y... Es un poco...
Sí. O sea, innecesario.
Sí, innecesario y...
Además es que... El tipo, o sea, no es precisamente conocido por ser
lo
el
malo
campo
es que, malo
un
es que,
encanto.
Lo malo es que aquí justamente además, o sea, se ha llegado a la total confrontación de personajes opuestas. O sea, es que Incógnito es diametralmente opuesto a lo que es Martin. O sea, Martin ya jugando en la universidad a mí no me gustaba por eso, porque carecía totalmente de cualquier tipo de nastiness o cualquier tipo de...
De sangre, sí.
Sí, de sangre para acabar un bloqueo y rematar un bloqueo. Y Incógnito es todo sí. Lo contrario. O sea, cuando tiene el tío en el suelo le gusta intentar meterle el dedo en el ojo o pegarle un puñetazo en la nariz.
De hecho, ha sido votado varios años jugador más sucio de la liga por sus propios compañeros. O sea.
Entonces, claro, yo cuando ves que tienes dos personajes tan opuestos en un vestuario y ves el track record de Incógnito, yo pienso que esto, lo que es el head coach o los compañeros en general deberían haberlo... tenido más en cuenta, ¿no? Tannehill también no se supone que lo que es el quarterback tiene que
bueno, sí, pero Tannehill no deja de ser del mismo año que Martin, ¿sabes?
Sí, pero Tannehill en teoría es el jefe de
en
la
teoría,
línea.
Sí, en teoría sí.
Y tendría que también, o sea, él es uno de los mayores beneficiados o perjudicados del rendimiento de la línea.
Y ahora mismo está sin dos de sus líneas titulares, o sea, en una semana se ha quedado sin los dos.
Bueno, yo a Jonathan Martin no le echa mucho de menos, pero
bajo
mi óptica, pero vaya.
Sí, pero seguía siendo titular. Incógnito era titular. O sea, en una semana con la tontería esta se ha quedado sin dos.
Ya. Pues o sea, eso que también pienso que él también debía haber metido cucharada, ¿no?
De las declaraciones de Ricky Martin no decimos nada, ¿no? Ay, Ricky Martin.
Ricky Martin.
¿Qué coño estaré pensando? Mira, con yo, el rollo, con
yo,
el rollo.
Yo te las cuento las declaraciones de Ricky Martin. Estaba yo escondido en el armario.
Con el rollo este de que Miami entonces... son todo celebrities, los owners, se ve la castaña cantidad. A Ricky Williams.
No sé qué ha dicho. No estoy al caso.
Ricky Williams ha fumado alguna sustancia que le ha pasado Pete y ha dicho gilipolleces bastante grandes.
Pero ¿seguro que se la ha pasado Pete o es al revés? ¿O cómo va esto? ¿O es
cosecha propia? Hablamos de un tío que cuando se fue de la NFL suspendido por drogata, se fue a estudiar al Grass Valley College. No es broma, ¿eh? Supongo que soy muy conocedor del amigo Ricky, ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos de siempre. Y la verdad es que el tipo como jugador es espectacular, pero fuera del campo es un zumbado y cuatro pares de huevos.
Él básicamente venía a decir que él puede hablar por experiencia, porque también tuvo que dejar la liga porque él no se había preparado para afrontar las responsabilidades de la liga y tal y cual. Es mentira, o sea, él se tuvo que dejar la liga porque
se lo petaron.
Adicto, porque exacto. Sabía que al próximo
control petaba la máquina.
Iba a petar la máquina y no iba a poder pisar un campo de fútbol en toda su vida. O sea, no tiene nada que ver el tema. Y que además que, bueno, ha venido a decir que lo que le ha pasado a Martin es lo mejor que le podía haber pasado, porque un tío que llega a este punto y que se deja intimidar, amenazar hasta este punto, no puede sobrevivir dentro de un entorno como es el del fútbol profesional americano.
Bien.
Vale. A ver, va, que se nos tira tiempo encima con la tontería esta del Ricky Martin. Muy rápido.
Dejamos a Pittsburgh para la semana que viene.
Hombre, claro, ya que no está la...
O la otra, o cuando decida venir el señor este.
O sea, para dentro de tres temporadas. Muy rápido, la quiniela. Hay un empate en la primera posición.
Yo no sé qué he hecho esta semana.
Mariano Andrés y José Micalvo, 94-39 ambos. Y el tercer clasificado es Carlos Nebot, que lleva un 92-41. Paso de lo que hemos hecho nosotros, porque no sé.
Sí, porque probablemente es penoso.
A ver...
Feature Game.
Feature Game. La semana que viene tenemos el partido del jueves, es un Washington-Minnesota. Que
van a ver las plantas rodadoras.
Sí.
Entonces, el pack del domingo, la primera tanda es Cincinnati-Baltimore, Detroit-Chicago, Philadelphia-Green Bay, San Luis-Indianapolis, Seattle-Atlanta, Oakland-Giants, y Jacksonville-Tennessee y Buffalo-Pittsburgh. La segunda tanda es Carolina-San Francisco, Houston-Arizona, Denver-San Diego y Dallas-New Orleans. Y el Monday Night de esta semana es Miami-Tampa Bay.
Yo he apuntado ya unos cuantos.
Green Bay-Philly paso.
Yo este lo tenía apuntado.
Green Bay-Philly. ¿Has puesto el Denver-San Diego?
No.
No
queremos,
Más
de
Peyton Manning.
¿Qué tienes?
Yo he apuntado
y hablaremos de San Diego otro día.
Yo he apuntado a Detroit, Chicago.
Bueno.
El Philadelphia Green Bay, que Axel
yo no quiero.
Carolina San Francisco, me parece un
sí, yo creo
muy
que
buen partido este.
Es más, no quiero influenciar para nada la votación, pero tendría que salir este.
Y luego he puesto el Dallas New Orleans, pero que tampoco es un partido que me apetezca ahí mucho, porque New Orleans no me acaba de felpes.
La verdad es que el resto son bastante. Seattle Atlanta quizá tiene un puntillo.
Seattle Atlanta. Vamos a hablar algún día de Matt Ryan, ¿no?
Verdad, vale, lo ponemos.
Va.
¿Borro Filadelfia?
Sí.
¿Borra Filadelfia o borra New Orleans, como quieras?
Entonces, ¿cómo queda la cosa? Detroit Lions, Chicago Bears. Levántame la pizarra, nene, que no veo. Levántamela. Seattle Seahawks, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, San Francisco 49ers y Dallas Cowboys, New Orleans Saints. ¿Me haces una fotico y me la mandas, si eres tan amable?
¿Puedes pedir más?
Hombre, por pedir que no quede.
¿Y ofrecer menos?
A ver, ahora sí, preguntas. La primera es de Juan, de nuestro amigo Juan, del autor de Monday Night Blog con Garcho, que la semana pasada nos la mandó y yo la pasé por alto. Mis disculpas. Dice, tengo una pregunta especial para Axel, aunque como soy su fan lover, no sé si querrá contestarme. De todos modos...
¿Eso ya es oficial? ¿Es él?
Eso parece.
Eso dice, pero yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo.
Y dada mi benevolencia, os doy permiso a todos para contestarme con vuestras opiniones. Más que pregunta, es que comente un poco. Tyler Eifert, sin ser un experto en NCAA, veía que el tío prometía mucho. En el anterior podcast dijiste que en la final de no sé qué bowl se dedicaron a frenarle a él casi exclusivamente, pero no parece que esté cuajando una gran temporada. Está muy verde, curva de aprendizaje, AJ Green se lleva todos los balones,
sí.
Dalton es un paquete, está siendo un poco bluff o hay que tener paciencia... Besitos en las nalgas para ellas, dice Juan.
Pues a mí me parece que es más un tema de cantidad de receptores a los que nutrir. Es decir, Andy Dalton sí que es verdad que no está haciendo la mejor temporada de su vida, no está teniendo la progresión en su juego que sería deseable, pero oye, Marvin Jones está subiendo mucho su nivel, obviamente sigue estando Jermaine Gresham en el puesto de tight end, o sea que Eifert no deja de ser el tight end número 2, Giovanni Bernard está acaparando mucho balón tanto en carreras como en pase corto, y obviamente AJ Green también. Esta semana, AJ Green acapara la mayoría de recepciones. Esta semana además ha vuelto Andrew Hawkins. Creo que Mohamed Sanu aún sigue por ahí recibiendo balones de vez en cuando. O sea, no estamos hablando de un jugador que tenga que ser protagonista ahora mismo. ¿Podría serlo en algún otro equipo? Pues probablemente sí. Yo creo que Eifert, lo poco que se le está viendo, está respondiendo bastante acorde con lo que se esperaba de él. Lo que pasa es que no tiene más oportunidades porque hay mucha gente a la que...
Es que Cincinnati, a nivel de armas ofensivas, yo creo que solo le puede estar a la par Denver. O sea, tiene una cantidad de gente.
Sí, es muy posible, sí.
Javier García dice: esta semana vi en Twitter que fueron a recibir al aeropuerto al nuevo quarterback de Osos, que es mexicano, y me surgió una duda. En la LNFA hay jugadores cobrando un salario, quizás sea una duda muy tonta, pero yo la tenía por totalmente amateur, en la que nadie cobraba. A ver, sí, hay gente cobrando un salario. Por ejemplo, en este caso concreto no sé cuál será, pero conozco de primera mano el caso de un equipo que no diré cuál es, que tenía jugadores y tenía un acuerdo, gracias, si no recuerdo mal, a un exjugador con un bloque de apartamentos y gracias a otro exjugador con un gimnasio, y entonces a los jugadores que venían de fuera les conseguían vivienda y les conseguían pase para que fuesen al gimnasio a trabajar. Y entonces pues ellos se conseguían si querían trabajo o si, como es el caso de muchos, venían en plan vacaciones a disfrutar de la experiencia, pues no trabajaban y ya está. Por ejemplo, en otro equipo que también conozco bien, tuvieron a un jugador que vino eso, en plan experiencia al finalizar su etapa colegial, en plan ver mundo, y vino a Fiesta Sangría Toros.
Yo soy Fiesta.
Yo soy Fiesta, exactamente. En este caso pensamos.
¿Vino Gronkowski?
Casi, casi. Y eso, pues...
Me encantan estos momentos. Aquí hay tomate.
No es aquí tomate, es verdad. Hay gente que cobra, ¿no?
Bueno, pero, por ejemplo, pero habrá otro... sido todo muy, muy críptico, muy misterioso, muy intrigante.
Entiendo que hay clubes, sí, que prefieren no dar ese tipo de detalles. De hecho, me he puesto en contacto con un club en concreto y han preferido no dar detalles. Con lo cual lo respeto. Bueno, cosas vale. Que pasan.
Pues si tuviéramos vídeo, eso saldría el jugador en cuestión con un tomate en la cara, que es lo que hacían en el programa cuando lo presentaba Jorge Javier.
Yo soy Fiesta. Pues eso.
¿Y quién sería de Carmen Alcaide?
Alguien con buenas berzas.
Vale, pero nosotros no, ¿no? O sea, ¿podríamos fichar a alguien? ¿Estás diciendo que podríamos remunerar a alguna persona para que enseñara las berzas?
No, remunerarlas no. Si las quiere enseñar gratis, quizá.
Joan Ferré dice: nunca es hora de felicitaros. Esto no. Esto no toca porque... Ah, bueno, dice, es que viene ligado lo siguiente. Por vuestra labor, aunque la fusión de Prosinec y Sanders esté cada vez menos presente.
Prosinec y Sanders. Qué fuerte. Me ha encantado.
Es Se más, refiere a Ignasi, por sí. Quien no lo haya pillado, pero de un
es
ido,
más,
¿eh?
O sea, propongo oficialmente dejarlo de Sanders y llamarle Prosiquito.
Sí, 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 sí.
Prosignaxito.
Que sepas, Joan, que ha sido un poco Meriwether ahí, ha sido a la ACL.
Sí, ha ido a la ACL o a...
Qué mala
o
leche.
A la Concussion.
Las idas de olla de Mr. Black and White, o sea, Axel, siempre son un partidón. Y allá vamos, pregunta Traco, ¿quiénes son para vosotros los tres mejores refries de la liga?
Uy, Mike Carey.
Mike
Carey,
no sé, sí, nos gusta mucho.
Pachuli, hay Cochuli.
Este se lleva toda la fama, pero realmente es un poco Trent Richardson.
Pero
¿eh?
Es que es un hijo de puta. ¿Habéis visto cómo ha definido sus bíceps en esta off-season? Es brutal. O sea, ahora cuando señala falta personal o roughing de pase o lo que sea, es que hace un bíceps.
Algún
tío?
Día le va a dar sin querer a algún jugador cuando haga el gesto de las manos y lo va a lesionar, ¿eh? Yo solo digo eso.
Con esos 80 años que tiene el tío, ¿eh?
80 no, tío. Bueno. Si está en los 60.
Y luego a mí también me gusta bastante del Cerro Grande.
Solo por el nombre.
Sí, sí,
el nombre es épico.
Es muy de ranchera, ¿no?
A ver, Fernando M, que te voy a matar porque nos has mandado una pregunta de página y media, casi. Dice: ya sé que esto no le va a apetecer mucho a Roger, puede desporticar lo que quiera, ya lo tengo asumido, pero me gustaría hacer unas preguntas sobre los Falcons. A ver, dice Ignasi. Vale, Ignasi. Prosiquito nada.
Podemos intentarlo. Va, podemos interpretarlo.
Sobre la defensa. Llevan varios años defendiendo horrible la carrera contra cualquiera que corra. Nos hacen un roto desde que se fue Lofton a los Saints. Tiene guasa reforzar tu máximo rival divisional. No han sido capaces, aun fichando a un defensive coordinator nuevo, de frenar la carrera rival. También fallan bastante placajes, tengo la sensación. Este año ha habido varias bajas y pese al fichaje de Ossi, la línea no mete suficiente presión, a pesar que lleva buenos números. Ahí va la pregunta, ¿se necesita algún tipo de personal específico para parar la carrera?
No especialmente, lo que pasa es que el front seven de los Falcons, especialmente ahora que está Sean Weatherspoon lesionado, puede ser probablemente el peor front seven de toda la liga. Es decir, Ossi es un tío que contra la carrera es nulo. Verá Jerry o...
Abraham más de lo mismo.
No, pero Abraham ya no está ahí.
Ya no está.
Ah, no es verdad. Está en... ¿dónde lo vi la semana pasada?
No está, ¿no?
¿En Arizona puede ser?
Sí, en Arizona creo. Sí.
Pues eso, Verá Jerry pues no ha salido nada bien. Corey Peters está ahí. Pero vamos, a lo que vamos. El problema básico yo creo que es la falta de un middle linebacker. Es decir, se fue Curtis Lofton y ¿qué hicieron? Ficharon a Tatupu.
Sí.
Ficharon a Tatupu, que lo sacaron del retiro, y luego han dicho, oye, pues igual no sirve tanto, vamos a poner a Kim Dent, que creo que es el que está jugando ahora, y oye, no
básicamente
no tienen ningún tipo de...
Es un poco dramático, bueno, sería dramático en el caso de que tuviera algún tipo de empatía por los Falcons. Sería dramático ver cómo Moore y Decut tienen que hacer carreras de arriba abajo para aplacar a todo Cristo.
Sí. Es decir, igual que el front seven es bastante malo, los safeties probablemente es quizá la segunda mejor pareja de safeties de la liga por detrás de Thomas y Chancellor. Y luego eso, básicos para parar la carrera, no necesitas un personal específico, pero especialmente en 4-3 necesitas un par de buenos defensive tackles y un middle linebacker muy bueno. Y ahora mismo Babino puede resultar relativamente bueno, el resto no.
Para Axel, en los últimos draft, este año y hace dos, han fichado tight ends pensando que Tony González tenía los años contados. Lo que no he entendido de ese draft es que no fueran a por Eifert, por ejemplo. ¿Cómo está la clase de tight ends para el año que viene? ¿Algún prospecto interesante a seguir?
Ahora mismo Seferian Jenkins es probablemente el mejor. Eric Ebron no le anda mucho por detrás, pero después pienso sinceramente que la clase baja un montón de calidad. Jay Samaro podría estar bien, pero da la sensación de que se va a quedar. Lo mismo con Nicoliri. Y luego está el tema de Colt Lairla, que después de abandonar Oregón se la ha pillado con drogas y su stock va a bajar mucho, porque es un jugador que si nos centramos únicamente en el fútbol, es un jugador muy interesante.
Además, talento entrenable a los Patriots.
No es entrenable, es bueno. Lo que pasa es que tiene un montón de problemas off the field ahora mismo.
¿Lo he pues soñado o además se le pilló con coca? ¿Verdad que
yo era me sonaba, pero no quería decirlo así por no...
Yo juraría que...
Yo juraría que era esto, sí.
Sí, o sea, no estamos hablando del típico porrillo, que hay muchos casos que... No, estamos hablando de cocaína, o sea... Perlilla, chaval.
Pero bueno, que esta clase o pillas el tight end en primera ronda o te la juegas con la Irla o no vas a... No vas a
Cumberland no sale nada todos los años.
Fendi o no Boon.
O Fendi.
Ryan, esta es para mí. Ryan, a pesar de tener un roster lleno de opciones para el pase después del fichaje de Julio Jones, ¿no crees que se ha estancado? El que pase 40 pases por partido tampoco le ayuda. No es ser ventajista y que este año está un poco peor que el pasado, pero me da que no llega a ser un game manager con más capacidades que no sabe explotarle del todo.
Si la pregunta es para ti, contesta tú mismo.
A ver, es que casi la ha respondido él mismo. O sea, sí, está estancado. Especialmente este año no se puede juzgar porque hay muchas lesiones. Pero el año pasado yo creo que con la de armas que tenía a ratos, lo dijimos aquí, durante todo el año se nos hizo, para variar, mucha coña y mucha burla, pero luego en playoff pasó lo que pasó. Y en ataque, es lo que tú dices, con todos los recursos que tenían y muchos días parecía que no sabía, que no sabía sacar los partidos adelante.
Necesita mucha ayuda de una línea ofensiva muy buena, que es la que tenía el año pasado.
Que este año juego, tampoco acaba
juego,
de tener.
Sí, un juego de carrera muy bueno. Y,
que tampoco acaba de tener.
Y tener pocos terceros y unos.
Qué mala leche. Y para Roger dice, entre paréntesis pone, me arrepentiré. ¿Por qué les odias tanto?
No te arrepentirás. Puedo explicarlo razonadamente. Los Falcons eliminaron en la final de conferencia de
98
a mi equipo favorito desde que veo NFL, que fueron aquellos, los Minnesota Vikings de Randall Cunningham, con Randy Moss, con Chris Carter, con Robert Smith. con Jake Reed y con
John Randall.
Con John Randall en la defensa. Y básicamente, además de joder a los Vikings, jodieron la que posiblemente hubiera sido la mejor final de Super Bowl que he visto jamás, ya que les hubiera enfrentado a los Denver Broncos del mejor Terrell Davis, que también era otro equipazo digno de verse.
Pensaba que ibas a decir del mejor John Elway.
No.
¿John Elway es ese señor que comenta partidos? ¿O lo estoy confundiendo con el otro que no soporto? No, lo confundo con el otro.
Lo confundes con Aikman. Es ese señor que ha fichado a Peyton Manning.
Ah, es verdad, es verdad.
Pues ese.
Es que los confundo, me caen mal los dos y los confundo. Lo siento.
Pues eso.
Pues eso, Elway es el que va con Manning, Aikman es el que va con Joe Buck.
Sí.
No sé qué pareja odio más.
Pues aparte de eso, además, el equipo era un equipo garrafón del bueno.
Ya te digo.
Era un equipo
pedazo de mierda de equipo.
De defensa. Correr con Jamal Anderson y pasarle algún pase excepcional a... ¿Quién era el receptor? ¿Terrence Mattis, puede ser?
Creo que sí. Con Dan Reeves de entrenador, que en la jornada 3 o 4 le dio un jamacuco y ese sí casi se les muere. Y lo tuvieron que intervenir de urgencia, volvió para playoffs, si no recuerdo mal.
No me acuerdo.
Fue un show muy, muy chulo.
Lo que pasa es que aparte tenían al quarterback que hemos mirado antes el nombre, que no nos acordábamos, Scott Chandler.
Era Scott Chandler.
Scott, bueno, a lo mejor no era Scott, pero Chandler seguro.
Sí.
Y
Chris Chandler,
eso. Y que era una versión en jugador de nuestro amigo Todd Haley, que parecía todos los días que se acababa de despertar en un camión.
Sí, tal cual.
En los asientos del camión rebozado en botellas de whisky, ¿no?
tal cual, sí. Buscad fotos, ¿eh? La verdad es que...
Y nada, y además tuvieron, o sea, para acabar de cagarla, ¿quién era su middle linebacker? Era alguien que me parece que ganó el premio mejor jugador del año, defensivo y tal.
Hostia.
Tuvo un año espectacular y tal igual, y además era de estos de Atletas de Cristo y Bim Bam.
Esto ya no lo recuerdo.
Sí, además que creo que ganó el premio como al mejor jugador defensivo y además al jugador más admirado de estos en cuanto a horas de calidad, sí. Y toda
lo que ahora
era el Tebow de los años 90.
Sí.
Lo que ahora es el Walter Payton Award, ¿no?
El Walter Payton, sí. Correcto. Pues justo, me parece que, no sé si la noche no, dos noches antes de la final de la Super Bowl, que se jugó en Florida, si no recuerdo mal,
sí,
se le pilló a este chaval, a esta bella persona, corriéndose una jora con putas y coca. y tuvieron...
¿De verdad?
De verdad.
Eso no lo recordaba.
Y o sea, los Falcons en esa final, pues básicamente como que hicieron el ridículo por culpa de este señor, que bueno, que hizo que estuviera medio equipo declarando, Dan Reeves también, bueno.
Muy grande.
¿Entonces te hiciste de los Saints por despecho, solo por como un sentimiento de cadena?
No, los
efecto
Saints,
dominó.
Los Saints también me gustaban, lo que pasa es que...
Pero algún es que día... estaba Aaron Brooks, tío, ¿cómo te podían gustar los Saints?
Y Rick Williams.
Sí, y Willie Jackson, y gente de bueno... nefastos. El mejor era Joe Horn, que era esto, que era un drafted también, o sea...
En fin, dice, ¿volverán los programas individuales? Lo he explicado al principio del programa, así que date por preguntado.
Y por dice
que se, por respondido, perdón. Y dice que se echa de menos el nonsense.
Normal.
lo echo de menos a Tayo.
Qué asco de pavos. Óscar de la Vega, ¿no creéis que los Niners, sin hacer mucho ruido, están recuperando la forma? Es verdad que llevan unas semanas jugando contra unos mataos, pero en defensa son el sexto que menos yardas recibe y el cuarto que menos anotan. Y en ataque están volviendo a la fórmula de vamos a correr y que Kaepernick no la líe mucho, quedándoles un calendario fácil, entre comillas. ¿Los ves llegando lejos?
Están volviendo a la fonda y lo que es más importante, también vuelve ya Crabtree, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y Aldon Smith dicen que igual esta semana ya podría estar activado.
Y la verdad, yo creo que este perfil bajo que han adquirido ahora les ha venido bastante bien.
Sí, todo el mundo habla de los Seahawks, pero realmente están a un partido de los Seahawks, quedando el partido en su propia casa. Con lo cual, el liderato de división no lo tienen muy lejos. Hay que tener en cuenta también que el correctivo que se llevaron por parte de los Seahawks en el partido de ida, entre comillas, fue bastante importante.
Sí.
Pero bueno, yo creo que les ha ido bien que la gente no les sitúe en muchas quinielas para eso, para rehacerse un poco y volver a encontrar su esencia.
Yo creo que lo que les ha ido bien, lo que influye en esto, básicamente, es que Harbaugh se ha bajado del burro y ha dejado de considerar a Kaepernick la reencarnación de Montana y han recuperado el juego de carrera, un poquito de...
La culpa de todo es de Dom Capers, por frenar la carrera de Kaepernick en el primer partido. Entonces, ese día Kaepernick se pensó que podía pasar y ha empezado a pasar siempre. Y le ha costado, Dios y mucho, le ha costado muchísimo a Harbo.
Dios y ayuda.
Sí, no se hablaría. Le ha costado muchísimo a Harbo quitarle la idea a Kaepernick de que sabía pasar, porque no todas las secundarias son como las de los Packers. Y entonces, pues eso, por eso han tardado un tiempo.
¿Os habéis dado cuenta como de una pregunta de San Francisco lo ha hecho venir bien para meterle el palo a Dom Capers primero y la secundaria de Green Bay después?
Es que para él nunca está de más.
Es alucinante, tienes un talento.
¿Te he dicho nunca que Ryan Grant es malísimo?
No, nunca. Nunca lo has comentado.
Me encanta porque es capaz de salir un viernes por la noche esto en plan a buscar carne, ¿sabes? Y sentarse a una barra de bar y al lado de una mujer. Y
¿te he hablado nunca de Ryan Grant?
Oye, chica, ¿te he dicho alguna vez que Ryan Grant es malísimo?
Ay, señor. A ver, dice Joe, a estas alturas de la temporada, ¿qué os está pareciendo la temporada de Geno Smith? Ha combinado grandes actuaciones con... Atención, porque viene uno de los mejores, una de las mejores comparaciones que he oído en tiempo. Grandes actuaciones con otras en las que parecía el Sánchez negro.
El Sánchez negro.
Es buenísimo. Brutal, Joe. O sea, brutal. Sánchez negro. Si los Jets siguen defendiendo así y se basan en la carrera dejando a Gino lanzarlo justo, ¿los veis candidatos a una plaza de wildcard?
Sí, sí,
a mí en defensa me gusta mucho. Y es la segunda o tercera semana que lo digo. No lo digo en coña, lo digo muy en serio.
En defensa está muy bien. Y en ataque, básicamente, yo creo que el rendimiento, que es curioso esto de que se dé aleatoria, perfectamente de manera aleatoria. O sea, sí, uno sí, sí, uno no, uno sí, uno no.
Alternativa.
Correcto, alternativa, quiero decir. Viene muy dado por la calidad de la defensa contra la carrera del equipo al que se enfrenten.
Aparte que Wilkerson apunta Defensive Player of the Year.
Wilkerson está muy bien. Damon Harrison, que tampoco se habla mucho de él, y también es un jugador que está jugando a un nivel excepcional. Pero oye, bueno, Calvin Pace está también, igual que David Harris está por ahí. Pero bueno, que yo creo que también un poco la fuerza de los Jets reside en el juego de carrera. Y a ver, los días que funciona, pues Geno Smith tiene el trabajo más fácil. Obviamente, en un equipo en el que le faltan un montón de... Ya no era bueno de por sí el receiving core de los Jets. Pero además, se lesiona a Kerley, se lesiona a Antonio Holmes, que Kellen Winslow está suspendido. Oye, no tiene que ser fácil. Y oye, pues lo está sacando adelante bastante bien con la tontería.
Lo que tengo que decir respecto a los Jets es que, bueno, ya se está hablando mucho de... Ay, ahora todos los que os metíais con Rex Ryan... Y que decís que tendría que ser cesado y que no debían haberle robado el contrato o tal. Yo creo que Rex Ryan a largo plazo tampoco es ninguna inversión segura, ¿eh? No. Yo creo que esta filosofía suya de nosotros contra el mundo, somos el hazme reír y tal y cual, y vamos a ganar partidos y vamos a callar la boca, no creo que tenga efecto más de una o dos temporadas a lo sumo.
Claro. Pero de momento le sirve, ¿eh?
Sí, sí, que le sirve, sí.
Y ya te digo, esta temporada, pero que precisamente la AFC en general tiene una plaza de wildcard muy en el aire.
Sí, porque, sí, muy en el aire.
Porque los Chargers tendrán que jugar contra los mejores equipos de su propia división. Tennessee no sabemos cuánto va a aguantar. Houston no sabemos si va a remontar a tiempo. Es que en la AFC Norte, pues...
Una plaza de wildcard es bastante posible que se adjudique con un 8-8.
Y los Jets pues podrían estar ahí perfectamente.
Pero que igualmente, que no creo que tampoco sea momento, como están diciendo mucha gente en Nueva York y tal, que hay que prorrogar el contrato de Rex Ryan de por vida.
Y finalmente, Pablo Jaquero dice, hoy solo una pregunta. ¿Es todo culpa de Capers?
Sí.
Vaya par, ¿eh? Sí. Se retroalimentan, ya, o sea, ves. Alucinante.
Ya ves.
Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de esta semana. Recordaros, como siempre, facebook.com/footballspeech. Y además, Axel, Roger, Ignasi, Pera o willy@footballspeech.com. ¿Algo que añadir vosotros?
Que niños? Me estoy meando, o sea, que chapa ya.
Vale, pues hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.